Ser Podcast.
Iniciamos Hora 25 con dos noticias de última hora muy relevantes. La primera, Israel anuncia un alto el fuego en Líbano. Después de semanas machacando Líbano, han matado a 2.000 libaneses, en torno a 2.000 libaneses, con el argumento de que estaban luchando contra Hezbollah. Ahora Israel anuncia ese alto el fuego. Realmente lo que hace Netanyahu es confirmar el alto el fuego que ha anunciado Trump. El primero que lo ha confirmado ha sido Trump. Esto da la medida de cómo está el mundo. El presidente de Estados Unidos anunciando un alto el fuego entre Israel y Líbano. Y aquí en España todo apunta a que es inminente el anuncio de un acuerdo entre PP y Vox para gobernar Extremadura. María Guardiola, la candidata del Partido Popular a la presidencia, a repetir como presidenta de la Junta, ha convocado una comparecencia en los próximos minutos. Vox también lo ha hecho. Así que finalmente va a haber acuerdo. Va a haber acuerdo, todo apunta a ello. Ahora se lo contamos, pero antes, el tiempo. Jordi Carbo, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy. Un poco de frío a primeras horas, destacando el calor durante la tarde. Ya nos acercaremos a los 30 grados en prácticamente todo el interior, en un día de nuevo soleado, pero con este calor ya empezarán a crecer nubes con alguna tormenta de momento muy aislada en la cordillera cantábrica, también en la ibérica.
Y hay media hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, con malas noticias en la Europa League porque está en juego la vuelta de los cuartos de final y el Celta va a caer eliminado. Está perdiendo en el minuto 56 de partido, 0-3 con el Friburgo. En el global de la eliminatoria, el Celta pierde por 6-0. A las 9 en la Europa League, Betis Esparta de Braga, de Portugal, recordemos, empate a 1 en la ida. Y en la Conference, AEK de Atenas, Rayo Vallecano. El Rayo tiene ventaja de 3 goles del partido de ida.
La noticia a esta hora, hay alto el fuego entre Israel y Líbano. Lo acaba de confirmar Netanyahu después de que lo anunciara Trump hace un par de horas. Tel Aviv, Nuria Garrido, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar.
Esta es la situación a esta hora, hay alto el fuego, Israel, Líbano.
Sí, esta es la última hora que estamos conociendo. Como dices, Netanyahu lo acaba de confirmar y de hecho acaba de publicar su oficina acaba de publicar un vídeo. Vamos a escuchar sus declaraciones. Dice, tenemos la oportunidad de un acuerdo de paz histórico con el Líbano. Acepté un alto el fuego temporal para promoverlo, porque Donald Trump le ha llamado a Netanyahu, le ha llamado cuando había convocado el gabinete con sus ministros precisamente para abordar este asunto, este alto el fuego, y en mitad de esa reunión Netanyahu les ha informado a los ministros que había aceptado este alto el fuego básicamente por presión de Donald Trump, porque dice que quiere avanzar en la situación con el Líbano, pero también les ha dicho a los ministros que sus tropas, las tropas israelíes, van a permanecer en el sur del Líbano. Y atención, porque las tropas israelíes van a poder abrir fuego si se ven amenazadas. Es algo que ha ocurrido en el pasado y esta decisión ha molestado muchísimo a los políticos de la oposición, a algunos miembros de la extrema derecha. Por ejemplo, Avigdor Lieberman ha dicho, este alto el fuego es una traición a los residentes del norte. Por otra parte, los que se han mostrado entusiasmo ha sido, por ejemplo, el primer ministro libanés. Ha dicho que acoge con satisfacción este alto el fuego, cuya letra pequeña, como te decía, Aymar, hay que revisar.
Claro.
Por otra parte, Hezbollah lo que le está diciendo al Líbano y también a Israel es que si entra en vigor este alto el fuego, que tiene que entrar a las 12 de la madrugada, hora local, en Israel, las tropas israelíes no deben poder moverse por el sur del Líbano, no deben poder abrir fuego. Porque recordemos que en el 2024 lo que pasó es que Israel y el Líbano aceptaron un alto el fuego, pero Israel ha estado durante todos estos años bombardeando, algo que también hace, por ejemplo, ahora mismo en la Franja de Gaza. Con lo cual, la última hora es esta, Aymar, a las 12 de la noche, lo acaba de confirmar Netanyahu bajo presión de Donald Trump y sus ministros enfadadísimos porque se han enterado primero por la prensa hasta que Netanyahu ha convocado ese gabinete y se lo ha confirmado.
No, es que Trump ha anunciado esto antes de que se reunieran los ministros israelíes para decidir lo que Trump ya había anunciado. Esto es así, ¿no, Nuria?
Eso es, Trump ha llamado primero al primer ministro libanés, después ha llamado Netanyahu y poco después los ministros han empezado a ver por los titulares que esa tregua había llegado. Ha convocado el gabinete de seguridad, que ayer contábamos aquí que también se había convocado, duró hasta la madrugada y no llegaron a ningún acuerdo, y cuando hoy lo había convocado... Lo que están contando también la prensa israelí, Aymar, es que en esa reunión Netanyahu les ha dicho a los ministros que la votación se pospone y también cuando un gran amigo de Israel, como es Donald Trump, actúa de nuestro lado, Israel tiene que cooperar con él. Esta es la justificación que les ha dado.
Por lo tanto, Nuria, esta noche vamos a saber si esto va en serio, si finalmente, además de anunciarse, se aplica este alto el fuego. A las 12 de la noche, hora allí en Tel Aviv, que esto, hora peninsular española, Nuria, es 11 de la noche, ¿verdad? Una hora menos.
Exacto, a las 11 de la noche de España, sí, tiene que entrar en vigor este alto el fuego. Lo que están contando los periodistas libaneses a esta hora es que Israel continúa bombardeando, destrozando casas en el sur del Líbano. Esto es algo que hace constantemente Israel, apura hasta el último minuto, sí, cuando ha firmado una tregua. Lo hemos visto en Gaza, en el Líbano y en otros puntos de Oriente Próximo, con lo cual pendientes de que Israel cumpla con esta tregua que acaba de anunciar Donald Trump y ha confirmado Benjamin Netanyahu.
Déjame, Nuria, que me vaya a Washington. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas tardes.
Hola, Aymar, buenas tardes.
Porque Trump se está jactando de haber forzado este alto el fuego. De hecho, está chuleándose de que esta podría ser la guerra número 10 que para. O sea, el tipo que nos ha metido al planeta entero en una guerra en Irán con unas consecuencias impredecibles, está jactándose de que no, igual esta es la guerra número 10 que paro.
Sí, está compareciendo en estos momentos en los jardines de la Casa Blanca porque está a punto de marcharse a un evento que tiene en Las Vegas. Está a punto de embarcar en el Marine One, que es el helicóptero en el que viaja el presidente estadounidense hasta la base de Andrews. Allí cogerá el Air Force One y se irá a Las Vegas. Y le han preguntado, lógicamente, cuando ha comparecido ante los periodistas, por ese acuerdo, ese alto el fuego, que ha sido él. Recordemos que lo ha anunciado en su red social, en Truth Social, y le han preguntado por ese acuerdo. Decía esto.
I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire. And that'll include Hezbollah. And I think,
Dice que ha tenido una conversación maravillosa con los dos, con el presidente libanés Youssef Aoun, con el primer ministro Benjamin Netanyahu, y que en ese acuerdo está incluido Hezbollah. De momento, de Hezbollah no hemos oído ninguna opinión al respecto. Como decía, lo ha anunciado en su red social. Ahí también ha comunicado que ha ordenado al vicepresidente Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y al jefe de la Junta de Estado Mayor norteamericana que trabajen con Israel y con Líbano para alcanzar una paz duradera. Y además ha añadido que va a invitar a la Casa Blanca a Aoun y a Netanyahu para que tengan las primeras conversaciones entre líderes de ambos países desde 1983. Recordemos, Aymar, es importante este dato porque Estados Unidos estaba presionando a Israel para que aceptara este alto el fuego. Claro. Ya nos decía Nuria que Israel no quería este alto el fuego. Era un trágala para Netanyahu, pero es que es vital para Estados Unidos conseguir este alto el fuego en el marco del acuerdo con Irán. Claro. Recordemos que este problema tiene tres patas: el estrecho de Hormuz, el programa nuclear iraní. Y la tercera pata que siempre ha querido meter Teherán en la ecuación es el problema del sur del Líbano. Por eso ha forzado Trump este acuerdo, este alto el fuego.
Miguel Ángel, en directo desde Washington, mil gracias, Encinas.
Un abrazo.
Y con Trump en este modo, el Papa está desatado contra la guerra de Irán. Dice que los tiranos están destruyendo el mundo.
The world is being ravaged.
Este mundo ha sido devastado por un puñado de tiranos. Se mantiene unido gracias a una multitud de hermanos y hermanas que lo apoyan. Son los descendientes de Abraham, tan numerosos como las estrellas del cielo y los granos de arena de la orilla del mar.
Clarísimo, el Papa y va a más.
Bienaventurados los pacificadores, pero hay de aquellos que manipulan la religión en nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico o político, arrastrando lo sagrado a la oscuridad y la inmundicia.
Le acaba de contestar Trump y dice, el Papa tiene que entender que este es el mundo real, que es un mundo desagradable. Esto le ha dicho Trump al Papa hace nada, hace 30 segundos. Y mientras tanto, el jefe del Pentágono, el secretario de guerra de Trump, Pete Hegseth, ha acabado, así como van a escuchar hoy, un servicio religioso que ha dirigido él en el Pentágono. Él se pone a recitar una oración, un supuesto versículo de Ezequiel.
Ezequiel 25:17.
Un versículo que no existe. A los cinéfilos les sonará porque es un diálogo de la peli Pulp Fiction. Lo recitaba el personaje Samuel L. Jackson. Esto que van a escuchar es el diálogo de la película superpuesto con lo que hoy ha dicho el secretario de guerra de Trump como si fuera una oración real bíblica.
Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad.
Esto es increíble. Secretario de guerra de Trump se pone a rezar en el Pentágono y da por buena una oración que no es una oración ni está en la Biblia, es parte del guión de una peli de éxito internacional histórico en la que el personaje, mientras va recitando esto, va pegando tiros. Antes de la guerra en Irán, el Papa León XIV ya había chocado con Trump, aunque no tan abiertamente, por su agresiva política migratoria. Bien, escuchen esto también porque es de no creer. El ICE, el ICE, la policía migratoria de Trump, tiene detenida a una mujer francesa de 86 años desde hace 2 semanas. Ella se fue en su día a Estados Unidos a vivir con su marido, un piloto americano, amor de juventud, con el que se casó ya de mayor. Se fueron juntos a vivir a Alabama, pero él murió en enero de este año. Ella se quedó allí para arreglar los papeles, así estaba desde hace 3 meses, desde que había muerto su marido, cuando el ICE la detuvo alegando que no podía seguir en Estados Unidos. Ella sigue arrestada 2 semanas después, 86 años tiene esta señora francesa. El cónsul de Francia ha ido a visitarla varias veces, pero no consiguen sacarla de allí. París, Lucía Riera.
Thérèse Ross es una anciana viuda de 86 años, pero para la policía migratoria de Trump no es más que una extranjera indocumentada más, y como tal, el 1 de abril fue a buscarla para encerrarla esposada de pies y manos en un centro de detención de Luisiana donde sigue todavía. Su historia de película ha recorrido la prensa francesa y del extranjero porque esta mujer originaria de Nantes llegó a Estados Unidos por un amor de juventud. A finales de los años 50 coincidió en una base de la OTAN en Bretaña con Billy, un joven soldado americano del que se enamoró. Ambos siguieron sus vidas y formaron sus familias, pero en 2010 retomaron el contacto. La pasada primavera se mudó con él a Alabama, se casaron y empezó a tramitar su residencia permanente. Pero Billy murió en enero y Thérèse se quedó disputándole judicialmente la herencia a su hijo, del que, según la prensa francesa, recibía amenazas y sospechan que pudo denunciar la inmigración. Al haber superado el límite de su visado de 90 días, se encontraba en Estados Unidos de manera irregular. Francia ha movido a su cónsul general en Nueva Orleans para intentar liberarla. Ha podido visitar a Thérèse en 2 ocasiones y gracias a eso su familia se ha enterado de la detención, porque la oficina de la ICE no les avisó. Muy preocupados por su estado de salud en esas condiciones, sus hijos esperan poder traerla pronto a casa.
Inminente anuncio del acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura. Van a comparecer María Guardiola, del Partido Popular, por un lado, y el líder de Vox en Extremadura. Van a comparecer juntos en los próximos minutos para anunciar esa alianza de la derecha y la extrema derecha que abre un camino y que es muy probable se vaya replicando en distintos territorios en este largo ciclo electoral que tenemos por delante. Julia Molina, última hora.
Lo que nos han dicho fuentes de la negociación estos días es que el pacto estaba muy avanzado, que han estado acordando las medidas en profundidad, estableciendo plazos de cumplimiento y presupuestos para ejecutarlas en cada año de la legislatura. La idea que nos trasladan desde los dos partidos es que querían dejar muy bien cerrado cada pacto para que aguante la legislatura entera, aunque nadie se atreve a pronosticar que acaben los 4 años. Recordemos que Vox se salió de todos los gobiernos autonómicos 1 año después de entrar. Extremadura puede ser el pistoletazo de salida para que se cierren el resto de gobiernos. Lo que trasladaban las fuentes es que la comunidad de Guardiola estaba haciendo de tapón, así que lo esperable es que en breve lleguen los acuerdos en Aragón y en Castilla y León. Vox ha insistido todo este tiempo en que entrarían los gobiernos, está por ver si finalmente es así, porque desde el PP trasladaban que veían poco interés, y si ocurre, habrá que ver también qué peso consigue la ultraderecha, cuántas consejerías obtiene.
Bueno, mientras esperamos a que comparezca María Guardiola, como digo, en cuestión de teóricamente 2 minutos, les cuento que Vox lo que ha hecho hoy ha sido expulsar definitivamente del partido a su fundador, Javier Ortega Smith. Vox ha rechazado el recurso interno que presentó Ortega Smith contra la decisión de suspenderle de militancia, y así termina el procedimiento interno para echarlo definitivamente y para quitarle el carné de afiliado. Anda que no presume Ortega Smith de su carné de afiliado número 4 y vamos, es su mayor tesoro. Bueno, pues le quitan el carné a él y a otros 2 concejales que le son afines en el Ayuntamiento de Madrid. Pero de momento Ortega Smith sigue siendo portavoz del grupo municipal, porque eso no está en manos de la Dirección Nacional de Vox, y Ortega Smith sigue siendo diputado en el Congreso del grupo de Vox, del grupo parlamentario, y eso sí que está en manos de la dirección de Vox, echarlo de ahí. Veremos si Vox expulsa a Ortega Smith al grupo mixto, porque él no tiene ninguna intención de entregar su acta de diputado. Veremos si Vox expulsa a Ortega Smith al grupo mixto, y si terminamos viendo a Ortega Smith ahí sentado con Podemos y el BNG, por ejemplo. Él anuncia que a donde va a ir de momento es a la justicia. Ha escrito en redes sociales: la ilegalidad que supone vuestra vulneración de derechos fundamentales, arbitrariedad y prepotencia se resolverá en los tribunales de justicia. Vox se fundó para combatir todo esto. Y donde también bajan revueltas las aguas es en la relación entre Sumar y Junts. Estaba Sumar intentando convencer como fuera a Junts para que le vote a favor del decreto del alquiler que se tiene que votar en las próximas semanas, y hoy Yolanda Díaz ha decidido, voluntariamente o no, volar por los aires la relación entre Junts y Sumar, que es imprescindible para esa votación, les ha llamado clasistas, ha dado por bueno que son racistas por oponerse a ese decreto, y Puigdemont le ha contestado pues que la próxima vez que quiera que alguien le haga vicepresidenta, que recurra al PP porque ellos no lo van a hacer. Joan Gimeno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la negociación del decreto, sí, la negociación de ese decreto ya era muy complicada, ahora adquiere un nivel casi imposible. El enfado con Yolanda Díaz desde Junts es mayúsculo después de que les haya llamado racistas y clasistas en una entrevista en Onda Cero.
Le he escuchado describir a Junts como un proyecto racista.
Y clasista.
Y clasista. Mm. ¿Qué día de qué año se convirtió Junts en todo eso?
Bueno, yo creo que siempre. Yo no me equivoco. Yo sé muy bien quién es Junts.
Fuentes de Junts dicen que se les ha acabado la paciencia con Sumar y que no les van a coger ni el teléfono hasta que no se disculpen. Suspenden relaciones a todos los niveles, con la pata del gobierno y también con el grupo parlamentario. Hemos preguntado en Sumar por todo esto y de momento a esta hora de la tarde Aymar guardan silencio. Antes de este choque frontal, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ya cerraba la puerta al decreto en Ser Catalunya.
Cal fer molta feina en aquest reial decret. En els termes en els que està ara és absolutament inviable.
En los términos en los que está ahora es absolutamente inviable, decía Nogueras. Sumar celebrará mañana un acto en el Congreso en defensa de este decreto, a pesar de que ya hay alguna voz en el partido que lo da por perdido.
O sea, que le pregunta al Sina, entonces, Junts es racista, dice ella, y clasista. Aquí en España hoy se ha puesto en marcha la regularización extraordinaria de inmigrantes, por ahora solo online, y a partir del lunes ya comienza el presencial. Y hoy se han vuelto a repetir las colas en las distintas ventanillas implicadas, que son los consulados de distintos países en diferentes ciudades españolas, para recabar el certificado de antecedentes penales, porque sin ese certificado no hay regularización, o las oficinas que acreditan la vulnerabilidad. Ahí también se están viendo colas. Colas que se repiten, y también se repiten los mensajes de gente esperanzada. Laura Bermejo, buenas tardes.
Buenas tardes. Y muchas colas, muchas dudas y los servicios sociales que han intentado hoy responder lo más rápido posible ante la ilusión y la esperanza de miles de migrantes que han acudido hoy a las oficinas de la Seguridad Social, a sedes de distintas ONGs o a ventanillas de correos con el fin de que esta regularización les cambie la vida.
Lo veníamos orando y deseando.
Cuando yo recibí la llamada de que me podían ayudar con los papeles, me emocioné.
Vamos a poder trabajar porque ahorita yo no estoy trabajando.
Hay esperanza y mucha fe que todo va a salir bien y que muchas personas, al igual que yo, vamos a poder trabajar.
Puedes tener el contrato y ya ahí se va acomodando.
La mayoría de las solicitudes son de personas procedentes de América Latina y que llevan más de un año residiendo en España y que han estado trabajando en negro en nuestro país durante mucho tiempo. Con esta regularización pretenden trabajar con plenos derechos.
Solo he trabajado haciendo aseo en casas de familia. He ido dos fines de semana, pero realmente es muy complejo sin la documentación adecuada poder trabajar.
Está ayudando a lavar platos, haciendo limpiezas.
El principal miedo de la mayoría de estos ciudadanos está siendo ahora mismo si podrán conseguir el informe de vulnerabilidad, un requisito obligatorio que tiene en cuenta factores como sufrir sin hogarismo, tener una vivienda precaria o tener dificultades para acceder a un empleo, y tiene que ser acreditado por una ONG autorizada por el gobierno o por los servicios sociales. La mayoría de comunidades han registrado hoy colas sin prácticamente incidencias y trabajan ya en el despliegue de puntos de información y asesoramiento por todo el territorio. Algunos ayuntamientos, como el de Madrid o el de La Rioja o el de Almería, sí se han quejado hoy de la falta de medios ante la aluvión de peticiones.
Día uno, por tanto, con la regularización en marcha, y Feijóo repite que este proceso abre la puerta a delincuentes. Ayer dijo que se iba a regularizar a hombres que habían abusado de mujeres. Hoy dice
que el gobierno acepte que se puede regularizar a una persona que ha entrado ilegalmente en España, aún teniendo antecedentes policiales, no tiene precedentes. Que el efecto llamada que está produciendo una regularización indiscriminada de todas las personas que hayan entrado irregularmente en nuestro país a 1 de enero del año 2026, no existe antecedente en ningún país europeo.
Si Feijóo persiste en ese marco, hay que persistir también en la información que desmiente ese marco, porque habrá valoraciones policiales caso por caso sobre si el solicitante representa algún tipo de amenaza, que es lo que marca la normativa. Nicolás Castellano.
Por mucho que lo repitan algunos, España no será un coladero de delincuentes a través de esta regularización extraordinaria
de personas que ya están en nuestro país. Primero, porque el Ministerio de Justicia tiene un registro claro de las personas que tienen antecedentes en España. También porque esos extranjeros van a certificar que carecen de ellos con los registros originales de sus países de origen. Y después, porque a cada solicitud los funcionarios de extranjería le piden a la policía un informe policial. Es decir, que todo extranjero con antecedentes penales o con antecedentes policiales que los agentes consideran que son una amenaza para la seguridad de España se quedarán fuera. Es decir, España es mucho más duro que la mayoría de los países de la Unión Europea a la hora de admitir esos requisitos. De hecho, en la mayoría de la Unión Europea se exige que sean delitos graves para dejarle fuera. Patricia Fernández es abogada de la Coordinadora de Barrios.
Y estamos acostumbrados a ver personas que tienen un antecedente policial porque han sido detenidas, que luego el expediente judicial, digamos, se ha archivado, incluso a veces en el mismo día de la guardia, porque no existe ningún tipo de indicio de que esta persona haya cometido un delito, ha sido absuelto, le asiste la presunción de inocencia y aún así se le deniega el permiso.
La mayoría de los que se van a presentar a esta regularización no tiene que ver con este perfil. 500.000 de personas, la mayoría familias enteras, en un perfil mayoritario procedente de América Latina y que llevarían un año residido entre nosotros.
Comparece María Guardiola para confirmar el acuerdo con Vox, acuerdo de gobierno.
La sociedad extremeña y que nosotros estamos muy satisfechos con él. Sabéis que venimos de semanas intensas, de negociaciones, de muchísimo trabajo y al final teníamos un único objetivo, que era conseguir este acuerdo entre quienes representamos a una inmensa mayoría, al 60% de todo el arco parlamentario. Eso es un mandato muy claro de las urnas y los mandatos de los ciudadanos hay que cumplirlos. Es un acuerdo que contempla 61 puntos, que tiene 74 medidas, y que va a conseguir que Extremadura pueda seguir avanzando. Es un acuerdo en el que hemos acercado posturas más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir. Yo creo que hoy se demuestra que gana la democracia frente a la crispación, que gana el diálogo frente al ruido, y hoy realmente lo que triunfa es el respeto a esas reglas que nos hemos dado y que han conseguido que obtengamos una amplia mayoría que va a sostener un muy buen gobierno para Extremadura. Yo quiero informarles también que hoy mismo he comunicado al presidente de la Asamblea mi intención de volverme a presentar como candidata a la investidura, como presidenta de la Junta de Extremadura, y que el deseo es que se celebre el debate la semana que viene y de manera inmediata la toma de posesión. Extremadura ya no es una región resignada, es una región que tiene mucha hambre, que tiene ambición, que tiene pulso. Yo creo que lo hemos demostrado también y así lo podéis ver.
Por lo tanto, la noticia hasta ahora es que María Guardiola, la presidenta del PP de Extremadura, la misma que dijo en su día que ella no podría dejar entrar en su gobierno a quienes niegan la violencia machista, a quienes deshumanizan a los inmigrantes, a quienes tiran a la comunidad LGTBI a la papelera y que por tanto no metería a Vox en su gobierno, María Guardiola mete a Vox en su gobierno por segunda vez. Esta es la noticia hasta ahora. Y además les podemos confirmar, Julia Molina, que les va a dar una vicepresidencia que incluye las competencias de familia y desregularización.
Sí, así la llaman, vicepresidencia de desregularización, derechos sociales y familia. También les dan agricultura y ganadería. Según fuentes de Vox, han logrado imprimir la prioridad nacional en el acuerdo, era una de las exigencias que tenían, y como gran bandera, nos dicen, tendrán la desregularización. También han conseguido volver a tener un nuevo senador autonómico, dicen el PP rectifica y nos lo devuelve.
Por lo tanto, después de 4 meses de bloqueo, PP y Vox pactan el primero de veremos cuántos gobiernos autonómicos. Después de decirse de todo, la derecha y la extrema derecha, al final, vivieron felices y comieron perdices.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.